Bueno, en las clases anteriores habíamos estado viendo a Caravaggio. Después vimos a los franceses caravaggistas, que manejaban la luz un poco como lo hacía Caravaggio. Ahora vamos a ver a otro francés. Un francés que desarrolla su actividad en Lorena, y que se ha dicho que tanto puede tener influencias del sur, de Italia, como de los tenebristas nórdicos. Y este era un ejemplo de tenebrismo nórdico. Es un cuadro de Ter Bruegel que se llama Melancolía, de principios del 17. Y tiene algunos de los elementos, algunas de las recetas, las condiciones que va a explotar más de la tour, que es el foco de luz dentro del cuadro. Dicho de otra manera, la vela. Así que nos encontramos en este cuadro con esta figura que apoya la cabeza sobre su mano en este gesto típico que representa la melancolía. Ya lo habíamos visto en alguna otra asignatura, creo. No sé si te acuerdas. Bueno, lo vimos en el siglo XIX. Bueno, qué importancia. Es un gesto tradicional de toda la historia del arte. La melancolía se representa con la cabeza apoyada sobre la mano. Y luego hay otros elementos también simbólicos, como es la calavera. Y ya, aparte de los elementos simbólicos y los elementos iconográficos, tenemos la parte más naturalista del asunto, la representación de la luz. El foco de luz, a diferencia de lo que habitualmente vemos en Caravaggio, no se encuentra fuera del cuadro, sino que está dentro. Desde ahí ilumina las figuras del cuadro. Pero bueno, el efecto global también es un efecto de tenebrista, en el sentido de que nos encontramos con figuras que emergen de la oscuridad y que se iluminan por partes, de una manera que además imprime dramatismo a las escenas. Bueno, tiene un carácter, no es una mera descripción de la luz, sino que hay un elemento dramático o expresivista, en el hecho de manejar la luz así. Pero sin embargo, las obras primeras que se os comentan en el manual de la tour, estamos ahora con él, porque el anterior cuadro era de Ter Bruegel. Flamenco o holandés era el anterior. Este es francés, la tour es francés. Seguimos con los franceses como el otro día. Pues aquí tenemos a San Jerónimo Penitente. Todavía no estamos ante esos cuadros típicos de la vela. El elemento estamos todavía en una fase previa a 1631, que es cuando empieza a generarse. Y bueno, pues nos encontramos también con un cuadro con muchas convenciones de carácter simbólico, presencia de la calavera, los escrituras, ese cordón. Y aunque se maneja la técnica del claroscuro de una forma muy evidente, el tenebrismo no alcanzamos el punto del tenebrismo. Es decir, no llegamos hasta ese punto. Dentro de las obras de la tour anteriores a 1631, también tenemos algunas escenas más relacionadas con lo popular, la picaresca. ¿Cómo es esta obra que se titula La Buenaventura, que es de hacia 1630, y donde vemos a un personaje masculino que está en centro izquierda del cuadro, es el protagonista del cuadro, rodeado de mujeres? El personaje este se caracteriza por ser, parece ser un personaje de buena clase social, rico, lleva un colgante cruzado con el pecho, los elementos de vida, elementos del vestuario que denotan riqueza. Y está rodeado por una serie de mujeres, una de las cuales le está pronosticando el futuro, le está echando la buena aventura, mientras las otras aprovechan para desvalijarlo. Y lo interesante aquí es ver el juego de miradas entre unos y otros. Como el personaje masculino mira a la anciana con recelo, sin embargo, quien está robando es la que está detrás, que también mira de refilón para ver si el otro se da cuenta. Y bueno, otra a la izquierda de todo está fijándose en lo que está sustrayéndole del bolsillo, pero hay una más que está mirando en dirección a las de la derecha. Bueno, pues aquí lo más interesante de este cuadro pues es todo ese juego de miradas que le da un gran dinamismo, miradas y gestos a la obra. Aquí lo interesante de esta obra es más todo ese trabajo con los gestos y las miradas que el trabajo con la vista. Eso en este caso pues es más secundario. Bueno, a efectos de lo que vamos a impactar. De todas formas, eso no quita que tengamos un modelo naturalista, que se usen efectos de claro oscuro, que, bueno, en este caso sí usamos un fondo plano para concentrar en las figuras toda la acción y que no haya elementos de distracción. También hay un empeño grande en la representación de los tejidos. Y también el uso de los propios colores se va compensando de un lado a otro para equilibrar todo el cuadro. Bueno, es un cuadro que en general se equilibra teniendo como eje central esa figura masculina. ¿Algo que comentar? ¿Puedes sentir algo? Bueno, pues aquí tenemos otra escena popular. Es la riña de músicos. Bien de, bueno, anterior a 1630. Y sí, en este caso nos encontramos con un planteamiento bueno, más en penumbra. El fondo ya se neutraliza completamente, se lleva a negro y las figuras se empiezan a un poco a emerger de esa oscuridad. Sin embargo, pese a todo, en esta obra sí que vemos ese efecto caravaggista de la lucha, el momento, el instante, el sufrimiento. No tenemos la crudeza de Caravaggio. No tenemos ese efecto truculento, bueno, crudo y tan dramático, tan. Tan duro como en Caravaggio. En este caso, nos encontramos, por ejemplo, algunos personajes que a la derecha y que se ríen, que generan como una especie de de plano aparte dentro del cuadro. Lo mismo sucede con la figura de la izquierda de todo, que parece estar asustándose por lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo está prácticamente en un plano aparte. Esas figuras de los extremos parecen desconectarse un poco de la escena principal. Hacen un efecto raro. Así como la escena que veíamos antes de la Buenaventura estaba toda atada por los gestos de las figuras y las miradas, en esta hay como un efecto un tanto centrífugo, ¿no? Hay un efecto de descompensación. Bueno, pues esto, este cuadro, como el anterior, pues ejemplifica un poco lo que son las obras de Latour, que tocan temas más populares y relacionados con la picaresca o con, bueno, pues eso, con cuestiones más, quizá que tocan con lo costumbrista. Pero pasado el año 31, los cuadros de Latour empiezan a petrificarse, a perder dinamismo, a ganar el misticismo. Y las figuras se van quedando, digamos, petrificadas, paralizadas. Todo empieza a concentrarse en el trabajo, en el estudio de los efectos lumínicos de un poco de luz que se encuentra dentro del cuadro, que es una vela. Una vela que a veces se muestra a través de un objeto que se le interpone y otras veces se muestra a simple vista, al desnudo, sin elementos interpuestos. Y otros se buscan otros efectos como el reflejo en espejos o cuestiones por el estilo. A de Latour cada vez se le va notando que le interesa más el explorar estos efectos de la luz sobre las superficies que, bueno, que las figuras en sí, aunque es sus propios gestos y sus propias ademanes. Eso empieza a perder importancia. Todo el significado del cuadro, todo el dramatismo del cuadro recae en ese foco lumínico, en sus efectos sobre las superficies. Este cuadro es la Adoración de los Pastores, es de 1645. Y bueno, ya vemos cómo trabaja esa mano que tapa la luz, un efecto de contraluz que da lugar a que la mano en sí, que es el elemento que la obstruye, se vuelva completamente a negro. De la misma manera que gran parte del cuerpo de ese personaje, hacia su lado derecho, todas las figuras parecen empezar a emerger de la penumbra. Y con la luz también se resaltan los elementos más importantes y se establecen pues jerarquías, de tal manera que el niño, que está en el centro, es el que recibe la luz en el rostro con mayor intensidad, mientras que los otros, el efecto se va difuminando conforme nos vamos hacia el fondo. Esos pastores, que son los que están adorando al niño, tienen una importancia secundaria en relación a María y a José, son los que están en los lados. Este es el sueño de San José, donde vemos un artificio similar con respecto a la forma en que se tapa la vela. Luego estamos ante efectos tenebristas, donde Nos encontramos a dos figuras, una de las cuales con su brazo tapa la vela, que es el único punto de luz de la escena. Y en el acto de taparlo, el brazo se vuelve absolutamente negro, mientras que sus bordes se iluminan para hacer el efecto de contraluz. Hay puntos donde se marca ese... Bueno, este punto, por ejemplo, me refiero exclusivamente al brazo ahora, este punto, este de la mano, se van salpicando pequeños toques de blanco, de color más claro, para indicar cómo la luz está golpeando de la parte posterior. Y bueno, y otro efecto también interesante es el que hace la propia vela aquí, en esta parte de abajo. Iluminándose o dándonos a entender que la mecha está muy cerca de ese punto. Son efectos pues, que son de carácter naturalista y que pues eso, revelan un gran interés por el estudio del comportamiento de la luz sobre sobre los objetos. De la misma forma, pues vemos a San José dormido, emergiendo pues, de esa oscuridad. Su rostro y su brazo es lo que más se ilumina, y de la misma forma, creo que es un ángel, ¿no? Entiendo yo, que lo acompaña, su rostro absolutamente blanco, una claridad especial comparada con el de San José, pues es el que recibe toda la luz de la vela, uno de los elementos clave de la composición. Los dos rostros, la diagonal y la vela en el centro. Claro, al final lo que consigue solo trabajando con la luz, pues, es un efecto de dramatismo, de intensidad. A pesar de que estemos hablando de figuras estáticas, bueno, prácticamente la figura de la izquierda apenas se puede decir que esté gesticulando. Está en una posición, sí está haciendo un ademán, pero predomina el estatismo, ¿no? Bueno, y aquí vemos la llama al desnudo. No hay nada que se interponga entre la llama y nosotros. Sin embargo, las figuras, estamos viendo San Sebastián cuidado por Santa Irene. ¿Qué pasa aquí con respecto a lo que vimos antes? Pues que las figuras van ganando en una entidad escultural, van volviéndose cada vez más de piedra, van perdiendo expresión en el rostro. Prácticamente no tienen expresión. Parecen esculturas inexpresivas. Además, claro, las texturas se difuminan en las superficies de la piel y también de los vestidos. Se uniformizan, pierden detalle. Empiezan a parecerse a superficies escultóricas uniformes. Y además también ganan geometría. Hay una tendencia a la geometrización. Obviamente es excesivo compararlo, pero podemos pensar un poquito en Cézanne, si os acordáis. Bueno, pues ese sometimiento de la realidad a formas geométricas puras lo vemos en su manera, y salvando las enormes distancias aquí. Vamos a convertir los rostros en formas geométricas. se aprecia muy bien en este rostro, especialmente en este rostro. Ese frontal del rostro, la parte iluminada, la nariz, cómo se ilumina el frontal del tabique nada más, y la otra, la parte de su izquierda está completamente oscura. Ese es un tratamiento muy, muy geométrico. Incluso el efecto de la llama al retorcerse y al subir es como si hubiera capturado ese instante, un instante que es absolutamente fugaz, él consigue prácticamente petrificarlo y da a la escena un carácter de quietud y de movilidad absoluta, que se aplica incluso a la propia llama. Parece que hemos hecho una pausa, que podemos ver el rizo de la llama ascendiendo. Bueno, y la mayor cantidad de luz se concentra en la propia Santa Irene, que es quien está cuidando a San Sebastián. Además lleva sus atributos habituales, la flecha clavada. Y de alguna manera se coloca en un segundo plano en cuanto a tratamiento lumínico. La protagonista de la escena es la santa, y alrededor de ella se van situando una serie de figuras jerárquicamente secundarias, pero que están ahí pues complementando y equilibrando la composición. Bueno, ¿qué más? Cuando nos encontramos absolutamente en penumbra, en estos momentos ya no vamos a ver prácticamente nada en los fondos. Estamos realmente totalmente penumbrista. Fijaos como ni siquiera de San Sebastián se nos quiere dar mucho detalle en cuanto a su gesto de dolor. Nada de eso importa. Nada de eso importa. Si estuviéramos ante Caravaggio, el gesto de San Sebastián sería mucho más crudo y estaría mucho más centrado en la expresión del dolor, el sufrimiento, el instante del sufrimiento. Pero en este caso, ese sufrimiento parece difuminado o disuelto en favor de ensalzar otros valores. Es decir, en este caso la piedad de Santa Irene. Y aquí tenemos a la Magdalena penitente. Seguimos con un poco más de lo mismo. Este cuadro es de hacia 1640 y como novedad tenemos la aparición del espejo. La llama se duplica porque tenemos un espejo detrás. La figura de nuevo se trata como una escultura estática. La gestualidad se suprime y se supedita todo a la captación de los efectos lumínicos sobre las superficies y a las connotaciones dramáticas que esos efectos contienen. Porque de alguna manera, con esa caída de luz sobre el rostro y sobre el pecho de la Magdalena, sobre esas manos que parecen prácticamente pues, que son una verdadera escultura, es que son parecen de porcelana. Bueno, pues con eso se nos está connotando a la Magdalena en un momento de misticismo, de gran espiritualidad, de introspección. La vemos como volcada en sí misma, de alguna manera, centrada en una, bueno, en una actitud mística, donde la luz de la vela es la que alimenta esa, de alguna manera la luz de la vela pues viene a simbolizar una fuente divina, ¿no? Un origen divino, una, bueno, y eso es lo que alimenta, lo que da vida, lo que da sentido a las figuras que están alrededor, la que las connota, la que las adjetiva. Esa vela es la que adjetiva todo, la que nos dice cómo debe interpretarse todo lo demás. ¿Alguna cosa? Sí. Fijaos como la parte que da a nosotros de la vela está completamente en penumbra, pero la parte posterior se refleja en el espejo. Bueno, la forma de construir los destellos sobre ese marco que tiene un cierto aspecto metalizado, si os parece, pues también son bastante, bastante impactantes y van también en esa línea de construir un espacio pues, estático y místico.
Se nota que hay muchos hilos detrás, un saco que sale de, ¿sabes?
Sí.
Tal incluso de que, claro, sea mucho la luz, eso, porque será un cuadro trabajado.
Claro, en esta época todos los cuadros son de taller, siempre proceden de una gran cantidad de estudios y se componen. Y no son dibujos nunca del natural, aunque se puedan tomar apuntes, son cuadros muy elaborados, tienen muchísimo trabajo detrás. Bueno, y el manual os nombra, para concluir con los franceses, a los hermanos Le Naïm, que bueno, como veis, no sé si tengo otro más. Nada, este es uno de los ejemplos más característicos de uno de los hermanos Naïm, que a veces es difícil identificarlos porque firman solamente con el apellido. Y muchas veces se representan familias campesinas. Se representan familias campesinas, este no es el ejemplo que os trae el manual, pero el que os trae el manual es un caso similar. Son cuadros donde las familias campesinas se representan de una manera, pues, de una manera muy digna. Carácter, pues eso, monumental, un tanto, sí, tanto monumental. Y de una manera elogiosa, ¿no? Está detrás, es una mirada de admiración o de respeto hacia, hacia esa familia. Es algo que no siempre sucede en las representaciones costumbristas, donde muchas veces nos encontramos con gestos grotescos, con, acordaros, el comedor de habas, o una gestualidad exagerada, elementos ordinarios, un tanto burdos, ¿no? Pues aquí es todo lo contrario, un planteamiento de dignificar ese escenario popular. Un poquito, si lo queréis, podéis acordaros de Millet, en ese sentido, un poco eso, salvando siempre las distancias, pero bueno. Y sí, hay un poco del trabajo de la luz de tenebrista hasta cierto punto, pero bueno, nada que ver con lo que veíamos antes. Figuras que se desaparecen en esa penumbra, otras que emergen de forma más clara. La luz es la que nos va indicando ¿Qué es lo importante dentro del cuadro? Bueno, pues ya está, lo vamos ahí con la pintura y vamos a ver un poquito de arquitectura de Francia. Es lo único que tenemos de Francia, pero pues, si no, ya pasaremos al capítulo 3. Son los Países Bajos, pues no, con 25. Bueno, Versalles. Versalles es una, actualmente es una población que está muy cerca de París, que como veis aquí al fondo, pues está ya densamente poblado, ¿no? Es, digamos, el Edén que podía ser originalmente, pero en principio se creó como una especie de, como un pabellón de caza. Era muy típico que los reyes estuvieran en el monte o en medio de la naturaleza, en algunos sitios, algunos edificios donde retirarse, donde poder hacer escala en sus batidas de caza. Y entonces, a partir de ahí, nace un poco una valoración de la naturaleza. La naturaleza con la que contactan en estos, en estas actividades energéticas, ¿no?, relacionadas con la caza. Bueno, pues empieza a funcionar como pabellón de caza en el año 1623, pabellón de caza del rey anterior al que nos va a interesar más, que es Luis XIII, es quien funda esto como pabellón de caza. Y podemos imaginar que allí habría un edificio pequeño, nada que ver con lo que posteriormente se levantará allí. Entonces, a partir de 1661, dentro de esa década de 1660, Luis XIV, el hijo, lo elige como lugar de retiro. No quiere estar en París, no quiere estar en París, quiere establecerse en un lugar separado, aislado. Aunque bueno, su idea después cambia un poco en el sentido de que va a decidir establecer en Versalles la sede del gobierno unos años después, en el año 82. Y eso supone que va a tener que meter allí pues, a miles de personas. Hasta 20.000 personas. Que se dice pronto. Vale, pero de momento nos encontramos en la década de los 70, todavía tenemos lugar de retiro que se está construyendo, no solo en cuanto a arquitectura, sino en cuanto también a alrededores. Se está haciendo arquitectura con la naturaleza, se está haciendo jardinería, por lo tanto. La jardinería no deja de ser una especie de arquitectura, ¿no? Pero se practica con la naturaleza. Y esto es lo que, bueno, lo que hoy día es Versalles, porque es una imagen actual, con esta gran avenida que en este punto está invadida por un gran lago, por un gran canal, que forma esta cruz. Y bueno, todo ello está intercalado por espacios de bosques, pero en general se ve que hay un predominio fuerte de los elementos geométricos. Los caminos van formando diagonales, mallas perpendiculares que ordenan de alguna manera ese espacio desordenado del bosque, ¿no? Una forma de apropiarse de la naturaleza, una forma de dominar, simbólicamente, claro está. Ahí estamos mirando desde el fondo, vamos a ver. Ahí estamos mirando desde el fondo de los jardines hacia el edificio principal, hacia el Palacio de Versalles, que se encuentra allá y a partir de él, que es el palacio en sí, palacio principal de Versalles, a partir de él nace un tridente de vías y ya tenemos una zona urbanizada. Desde aquí lo vemos mejor. Aquí tenemos ese tridente que desemboca por el lado frontal del palacio en un gran patio de honor. Los patios franceses tienen una configuración muy típica, los palacios franceses. Y uno de esos elementos típicos del palacio francés es el patio de honor, el cour d'honneur, que es un gran espacio abrazado por unas alas arquitectónicas, ¿no? Como unos brazos alrededor. Y es lo que se llama típicamente el patio de honor francés. Por la parte posterior, la que da al jardín, que es aquí de esta, lo veremos. Tenemos otro planteamiento diferente. Fijáis, aquí es donde se enfoca Tridente, las tres grandes vías de esa zona que ya es urbana. Una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Bueno, todo esto que vemos aquí es el complejo, ese gran palacio de Versalles, que se lleva adelante, se construye en gran parte el reinado de Luis XIV. Este es un plano de 1700, donde vemos algunos de los elementos que acabamos de decir. El tridente, la parte urbanizada, el palacio en sí, que es donde converge el tridente. Si os fijáis aquí, podéis ver el... Voy a dejar caer la punta de la flecha en el medio del patio de honor. Y después los jardines. Toda esta parte. Organizados de una manera completamente simétrica. Voy a poner la flecha más en el medio del canal, pero vamos a estar en el medio. Y se plantea pues, como una espina dorsal a los lados de la cual la naturaleza se reproduce como las alas de una mariposa, es decir, de manera completamente simétrica. Bueno, completamente, hay matices, lógicamente, pero en lo esencial es simétrico. Es un concepto de jardín geométrico, organizado, disciplinado y sometido a la línea recta y a la geometría. Es decir, todo lo contrario de lo que es el jardín inglés, que se irá definiendo sobre todo en el siglo XVIII. En inglés es todo lo contrario. Quiere parecer casual, desorganizado, caprichoso. El jardín francés es todo, disciplinadísimo. Hasta los estanques, hasta los espacios de agua, toman formas geométricas. Nos encontramos con esos estanques con formas en exedra, en los lados, tierras en exedra. En el gran canal lo vemos en el gran canal es la parte longitudinal y este es el pequeño canal, la parte que este transepto que lo cruza. Pero bueno, es un escenario donde el rey le gustaba mucho, era muy teatral. O sea, este Versalles era un gran escenario teatral, un lugar para exhibirse. Tenía un punto de escenario muy fuerte. Y entonces al rey le gustaba ir a navegar por este canal, en una canoa que le había regalado el Duque de Venecia, las embarcaciones que nos había regalado, y bueno, pues montaban escenificaciones, pues, el teatro tenía un gran peso en esta corte. Pero ya veis que esa naturaleza que se recrea desde un punto de vista disciplinado y geométrico. Conforme nos alejamos del palacio, es verdad que va ganando peso el bosque y el rigor va decayendo ligeramente. Porque en esta primera parte nos encontramos con grandes parterres cuadrados, dentro de los cuales se forman diferentes figuras geométricas, donde la disciplina ya es máxima. Pero a partir de esta vía transversal se desarrolla el espacio del bosque y aunque seguimos teniendo vías rectas que se intersectan y se forman plazas circulares en determinados puntos, tenemos el espacio del bosque, donde ya los árboles se dispersan de una forma más caprichosa. En cada uno de los elementos, en cada uno de esos espacios intermedios, ¿no? Bueno, aquí tenéis otro plano, por lo menos si os quede grabado. Veis el Gran Canal, el crucero del Gran Canal. Luego hay otros espacios interesantes dentro de los dominios de Versalles, que son estas dos áreas, la de Gran Trianón y la de Petit Trianón, que tienen dos edificios asociados con ese mismo nombre. De esta época nos interesa el Gran Trianón, que es una especie de pabellón independiente, separadísimo, ya veis, del chateau principal, del palacio principal, y es un lugar también, pues, dentro del retiro, más retiro para el rey, es donde tenía sus encuentros con sus amantes. Así que aquí había de sobra donde esconderse. Era una cosa
impresionante.
En fin, que el rey hacía el amo y el señor, hacía lo que le daba la gana, y de hecho sus propias dependencias eran el eje central absoluto de la composición. Luego veremos dónde estaban situados. Pero al hablar de Versalles, es muy importante hablar del palacio de Mons-le-Vicomte, que es este otro. Mons-le-Vicomte es un palacio que se construye, bueno, por la misma época, un poco antes, un poquito antes del periodo constructivo más importante de Versalles, entre 1656-1661. Y los arquitectos, el paisajista y el pintor que trabajan ahí son los mismos que trabajarán en Versalles. Es decir, Louis de Beau, el arquitecto, André Lenotre, que es el paisajista, el arquitecto paisajista, se encarga de los jardines, y después el pintor es Charles Lebrun. Bueno, pues este palacio no pertenece directamente al rey, es un palacio de uno de sus ministros, el ministro de Finanzas, Nicolás Fouquet. Pero claro, tiene tanto éxito este palacio que al rey, a Luis XIV, le molesta. Y entonces este hombre cae en desgracia, saca de sus puestos de poder y a los artistas que tenía trabajando para él se los lleva a Versalles. Pero bueno, ya veis ahí que la idea un poco es la misma. Dominio geométrico de la naturaleza, jardines disciplinados, un chateau presidiendo la composición, en este caso es un castillo, un palacio que está rodeado de un pozo con agua, y que no tiene esas grandes salas que tenemos en Versalles, sino que es un edificio más compacto. Pero bueno, en esencia tenemos lo mismo, además es una composición disciplinada, simétrica, bueno, con ejes de simetría muy marcados. Y el edificio responde también a ello. El estilo del edificio también sería, pues, es barroco clasicista francés, porque en el caso de Francia el barroco tiene una serie de particularidades que le hacen adjetivarlo con ese nombre, como clasicista. Y ahora veremos más de cerca el Palacio de Versalles. Bueno, esto es más de Mons-le-Vicomte. Ya veis que tenemos un palacio con un articulado en tres cuerpos. El edificio está articulado en tres cuerpos. Una zona de basamento, que en este caso aparece tapado por estos escalonamientos de terrazas. Basamento rústico, donde los paramentos son más almohadillados, lo típico. Una planta principal, más alta que las demás. Esta es la planta principal. La planta noble, también llamada. Y después tenemos una planta superior, ya más baja. Por encima tenemos estos tejados con este aspecto, digamos, tronco piramidal, ¿no?, que son muy típicos de la tradición francesa y que Muchas veces nos encontraremos denominados mansardas, sobre todo cuando se escalonan varios pisos de ventanas sobre ellos, y que desarrollan en gran medida pues, el arquitecto o los arquitectos que trabajan para el rey Luis XIV, que es Luis Armin Mansart. Por eso se llaman mansardas. Pero hay otro Mansart, por cierto, de la familia, y bueno, creo que ambos tienen su parte de papel. Edificio, planteado de una manera bastante clasicista, articulado en lo que es en el ancho por pilastras de orden jónico, pilastras de orden gigante porque abarcan dos cuerpos, la planta noble y el superior, y después tenemos dos grandes pabellones en los extremos y uno ya de carácter semicircular con una gran cúpula y una linterna en el centro presidiendo la composición. Se plantea de manera diferente ese centro, para diferenciarlo del resto, se coloca una frontón triangular, se dividen los cuerpos, el interior es de carácter rústico, las columnas adosadas son de carácter anillado o bajado, se acercan cada una de las piezas del fuste. Bueno, no se aprecia muy bien desde aquí, pero son de diferente tamaño, una gruesa y una estrecha, una gruesa y una estrecha. Mientras que la parte superior pues, es mucho más fina, más elegante, volvemos a las pilastras cónicas. No nos paremos más, pero en fin, muchos de los elementos estilísticos son los que nos encontramos perfectamente en Versalles. Esta es una vista de Versalles desde la fachada al jardín. Esto que vemos hacia este lado es el jardín, obviamente. Y hacia allá vemos el patio de honor, la zona urbanizada y ese gran tridente por donde se llega a Versalles. Veis que es un palacio muy abierto, con unas alas muy abiertas hacia los lados, pero no se construye todo de una sola tacada. Esas alas fueron un añadido posterior. En principio tendríamos un núcleo y luego seguiría ampliando hacia los lados. Entonces vamos a ver un poco cómo. Aquí ya las diapositivas las ordené como porque lo tuve que hacer a toda velocidad y entonces tengo que ir ajustando lo que me interesa decir. Vamos a ver. Esta es la fachada al jardín, pero sin las salas. Aquí nos estamos centrando exclusivamente en esta parte. En este frontal. ¿Vale? Bueno, ya son las 8. Que también el tiempo se te vuela. Bueno, simplemente decir que, como en el caso anterior, nos encontramos otra vez con tres cuerpos: pues el uso habitual, un basamento, una planta noble y un cuerpo de ático. Podríamos decir en este caso un cuerpo de ático porque se sitúa por encima de la primera cornisa. Y unas dimensiones, como todos los áticos, mucho más achaparradas. Y por encima nos encontramos con todo ese acroterio desplegado, esa balaustrada acrótera con esculturas. Y bueno, como así, pues no había, pues, más detalles. Lo dejamos aquí, entonces, será mejor.